para que aceptemos las palabras de tu Hijo.
Aleluya, Señor, gloria. Aleluya, se proclama en toda la tierra.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que lleguen a los primeros. Se acercaron los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando le llegó el turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamar al propietario, diciéndose: estos que llegaron el último turno solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó el último lo mismo que a ti. Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero. ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Hay una envidia que no es mala, en realidad, que es una envidia que tiene que ver con, bueno, pues envidiar aquello que es un bien en sí mismo. Es la envidia que nos provoca muchas veces las personas que son santas, las personas que tienen una forma de vivir diferente, que frente al dolor, la enfermedad, la cruz, lo viven con paciencia, con alegría, con paz. Es la envidia que nos provoca la gente que no los que cumplen todas las normas, porque yo creo que en Jesús no despertaba envidia que cumpliera todos los mandatos de la ley judía. No atrajo a sus discípulos el que Jesús fuera impecable e hiciera todo perfecto. Lo que atrajo a los discípulos de Jesús fue su forma de vivir. La forma de vivir, porque yo creo que lo que provoca en realidad atractivo del cristianismo, lo que provoca atractivo de los santos, lo que hace atractivo a los santos, lo que nos atrae de aquellas, son aquellas personas que viven de forma diferente. No los que lo hacen todo bien, porque esos a veces parecen inalcanzables, pero sí van una forma de vivir que tiene que ver con tener a Dios dentro, estar tocado por Dios y enfrentar muchas veces el dolor, la enfermedad, el sufrimiento de una forma diferente, o simplemente enfrentar la vida de una forma diferente y mirar las cosas de una forma pues más bondadosa, más confiada, más alegre. Son las personas que no viven quejándose o echando en cara a los demás que las cosas les hagan mal a ellos, o criticando a Dios porque no permite que la vida le resulte, o que viven juzgando a los demás y desconfiando de las personas. Eso no despierta atractivo. Lo que despierta atractivo es una forma de ser distinta, novedosa. Y quizás a veces cuando Jesús compara la viña con el reino de Dios, y que hoy al escuchar este evangelio lo comparamos, podríamos decir, con nuestra iglesia, lo que vemos es que muchas veces nuestra iglesia pues no es tan atractiva, no resulta atractiva para los que no están en ella. Incluso parece que nosotros lo vivimos como una carga, como una carga. Y nos puede pasar lo que le pasaba a estos hombres, que al final de la jornada les se quejan ante el dueño porque les ha pagado lo mismo que a todos. No que les ha pagado menos de lo que le prometió el Señor, el dueño de la viña, sino que les ha prometido, les ha pagado lo mismo que paga al resto. Es decir, viven en comparación. Quizá lo que más daño nos hace en la vida es compararnos. Y lo que más paz nos da es vivir sin compararnos. Cuando uno se compara continuamente con los demás, pues siempre encuentra que los demás hacen las cosas mejor que yo, o que reciben más halagos que yo, o que reciben más méritos, o más dinero, o son más tomados en cuenta en el trabajo que yo, o en la familia son más queridos que yo, por mi madre, por mi padre, por mis hermanos, o tiene más amigos que yo. Vivimos comparándonos continuamente. Y la comparación, que es la debilidad humana, en realidad es un pecado, es nuestro pecado. Nuestro pecado es compararnos. Es el pecado con el que, bueno, pues queremos desear lo que no deseamos lo que no tenemos. Y lo vemos en otro, y al verlo en otro, pues la única forma pues es casi la de Caín con Abel. Quiero matar a mi hermano para conseguir lo que él tiene, el bien que él tiene. Quiero lo que tú tienes, y por lo tanto mi envidia, que es pues la fuente de muchos males, de muchos pecados, se convierte en algo que me corroe por dentro. La envidia nos envenena, la envidia nos hace más mezquinos, y la envidia nos hace vivir sin duda pues buscando lo que no tenemos, deseando lo que otros tienen, e incluso queriendo quitárselo para tenerlo yo. Yo quiero estar por encima de ti. Quiero tener más éxito que tú, quiero que me reconozcan más que a ti. Quiero triunfar donde tú estás triunfando. Ese es el drama de nuestra sociedad, del mundo actual, ¿no? Cuando vemos que otros triunfan, que otros en redes sociales tienen tantos seguidores, que la gente consigue puestos sin merecerlo, también lo queremos nosotros. Porque lo que nos cuesta en la vida pues es no tener lo que el corazón desea. Y lo que nos cuesta también en la vida es trabajar más que otros y recibir lo mismo. A veces nos gusta trabajar menos y recibir más. ¿Cuántas veces puede ser que deseemos tener buenos sueldos, buen dinero por el trabajo que hacemos, aunque no me exija mucho esfuerzo? Eso es lo que nos gusta, trabajar menos y ganar más. Justamente la parábola de hoy es muy significativa porque a todos nos interpela. Porque en realidad está hablando de la viña, que es el trabajo, que es el lugar donde voy a trabajar. Está hablando de que muchas veces permanecemos fuera de esa viña, por comodidad, por ignorancia. Está hablando de como que en el fondo el dueño sale a buscar al que está fuera. Sale a buscar al que está sin hacer nada. Sale al encuentro de nosotros, para que vayamos a trabajar. La viña no solamente podría ser ese trabajo que a veces hacemos en el día a día, ese trabajo remunerado. En realidad la comparación es podría ser con nuestra pertenencia a Cristo, con nuestra vida en la iglesia. ¿Y cuántas personas hay que viven su pertenencia a la iglesia muchas veces como una carga? Porque si no estuviera en la iglesia no tendría que hacer tales cosas, podría hacer otras, podría comportarme de otra manera, no tendría que dar ejemplo. Y pensamos entonces que estar en la iglesia es una serie de normas que hay que cumplir. ¿Qué hay que hacer para estar en la iglesia? Ir a misa, cumplir los mandamientos, obedecer lo que dice el Santo Padre, portarte bien, ser bueno. En ningún momento te dicen que estar en la iglesia es apasionante, divertido, emocionante. No, te dicen lo que hay que hacer. Tú tienes que cumplir con una serie de normas. Es como ir a un club, ¿no? Un club social donde te exigen un pago, una cuota, te exigen ir todos los domingos. Vale. Pero, ¿y la alegría? ¿Y la fiesta? Y el disfrutar de la viña parece que no está. Y muchas veces nosotros como cristianos transmitimos lo mismo. Es que para estar en la iglesia y poder comulgar tienes que cumplir una serie de normas. Y si no las cumples, pues no puedes, no tienes derecho. No mereces. Derecho y mereces. La palabra tener derecho y merecer forman parte casi de nuestro vocabulario habitual. Tú tienes derecho a comulgar y tú mereces la enhorabuena porque te has portado bien, te lo mereces. Entonces ser cristiano es merecimiento y derecho. La gratuidad desaparece de nuestra imagen de iglesia tantas veces. Incluso aunque queramos que no desaparezca, se nos queda aquí, en la cabeza, pero no toca el corazón. El corazón sigue pidiendo merecimiento, derecho, pero no gracia, no gratuidad. Hemos eliminado la gracia y la gratuidad de nuestra alma. La hemos quitado. Casi como si fuera mejor lo otro, porque lo otro casi lo puedo conseguir. Yo pago por ello. Y lo merezco. Y nos sale ese grito de los trabajadores al final del día que le dicen, pero ¿no ves que esto han trabajado solo una hora? Entonces nos indignamos cuando alguien se convierte y entra a la iglesia y parece que lleva toda la vida. Pero si el que lleva toda la vida soy yo. Yo me he esforzado durante toda la vida. Y este acaba de llegar. ¿Y va a recibir el paraíso? A ver, no. Tiene que haber cielos diferentes. Un cielo para el que llegó primero y un cielo para el que llegó al final. Al fin y al cabo, un cielo peor. Una segunda división, una especie de hotel de segunda clase. O sea, pero no. La primera clase es para el que lleva más tiempo. Para el que se ha portado mejor, para el que ha hecho un bien mayor. Y si miramos con nuestro corazón humano, pensamos que es lo justo. Eso sí que es justo. Lo que es injusto, que es que el que se convierte a última hora, o el que llega a la viña a trabajar a última hora, cobre lo mismo. Lo lógico hubiera sido que el dueño hubiera dicho, pues tú, dos denarios. Tú, dos paraísos. Tú, dos cielos. Dos nubes, si quieres. ¿No? Es lógico, o sea, yo necesito más, me merezco más. La gratuidad desaparece, lo gratuito desaparece. Por eso en la vida muchas veces se traslada también a nuestra vida normal, lo cotidiano. Yo hago esto, incluso en la vida familiar, que hay tanta intimidad y convivencia, bueno, yo lavo los platos a cambio de algo, o sea, que me dé algo a cambio, o sea, que para eso hago este esfuerzo, o yo voy a buscar esto, pero a cambio de algo. Siempre tiene que haber una ganancia. La gratuidad, hacer algo gratuitamente, hacer algo simplemente por amor. No, yo hago esto para que tú a su vez me hagas algo a mí. Te invito a comer para que luego tú me invites a comer. No quiero estar en deuda. Incluso nos cuesta estar en deuda. Si me invitan a comer, yo tengo que invitar a comer. Si me dan algo, yo tengo que dar algo más grande, porque no voy a quedar en deuda. La gratuidad, no la entendemos. Se nos ha escapado del corazón. Y Jesús quiere hacernos entender algo de esa gratuidad del reino de Dios, de que tiene derecho a ser bueno, tengo derecho a ser bueno. Es gratuito. Y se nos escapa el corazón, pues. Y se nos escapa también la imagen de iglesia de alegría. Si lo fantástico es estar en la viña desde por la mañana. Eso es lo fantástico. Lo fantástico es estar en la iglesia desde que nací. El que se convirtió a los 60 años se perdió 60 años de estar en la viña. No es que sea injusto, al revés, lo injusto es que él se enteró tarde, eso es lo injusto. Que él llegó tarde, eso es lo injusto es estar fuera de la iglesia. Porque la iglesia es el lugar donde yo me encuentro con el Señor, donde tengo una vida más plena, donde encuentro sentido a cosas que no encontraría sentido, donde realmente la enfermedad es parte de mi camino, y no es simplemente un paréntesis, es un problema, es algo más, es un trampolín que me ayuda a crecer en mi integridad como persona, en mi crecimiento y maduración como persona. En la iglesia aprendo a vivir y aprendo a valorar las cosas que tienen valor y a dejar de dar importancia a cosas que no lo tienen. Es en la iglesia donde aprendo a vivir. Esa es nuestra fe, eso es lo que hemos vivido nosotros. Y lo que estamos aquí. Entonces es mejor aprender a vivir con 5 años que aprender a vivir con 70. Es mucho más fácil. El que llega con 60 años a la iglesia le cuesta más aprender a vivir. Y lo que nos enseña Cristo es aprender a vivir. A vivir de una forma que sea más plena y que despierte, por supuesto, esa envidia. Pero no porque hago todo bien, sino porque no haciéndolo todo bien, sigo siendo el Hijo de Dios que una y otra vez vuelve a pedir perdón, a levantarse, a empezar de nuevo, a confiar, a mirar alegre la vida, a no vivir con envidias, sino vivir alegrándose del éxito de los demás, de lo que los demás tienen, a no vivir comparándose, sino feliz por lo que uno es. Y por lo que yo tengo, si el gran problema del hombre de hoy es que no se quiere a sí mismo, ese es el gran drama, es el problema de no saber vivir cuál es, que yo no me quiero a mí mismo. Y como no me quiero, vivo pensando en lo que los demás tienen, porque yo no me quiero. Si los psicólogos y los psiquiatras dan una respuesta a todos aquellos que no saben quererse a sí mismos, si, aparte de las enfermedades que hay, lógicamente, ¿no? Pero el gran drama de nuestra vida es que no sabemos querernos y vivimos en comparación continua. y tristes porque los demás están alegres, y mal porque los demás están bien, y no ser capaz de estar contento y feliz con mi vida, porque eso es al final lo que despierta la envidia de la iglesia. La iglesia es atractiva cuando vive de forma diferente. Cuando vivimos igual que el mundo, no es atractiva, es un club de normas, y si no me gustan las normas, me voy del club. Es así. Vamos a pedir al Señor que nos regale ese corazón nuevo en Cristo, que sea capaz de vivir de forma diferente, que aprendamos a vivir. Si después de ir a misa tantos días no aprendemos a vivir, mal vamos. Si después de recibir a Jesús tantos días, no, bueno, ahora lo recibimos menos presencialmente, pero sí espiritualmente. Si después de recibirlo a Él tantas veces, de confesarme tantas veces, no he aprendido a vivir, tengo que preguntarme que a lo mejor estoy haciendo algo mal. Si no sé vivir mejor que antes, es que estoy haciendo algo mal. Y eso es nuestro drama, que no somos felices en la iglesia. Ojalá realmente este evangelio nos ayude a todos a ser más felices, a alegrarnos con nuestra vida en la iglesia, con ser de Cristo, con ser de María, y convivir, como ellos nos piden, de una forma diferente, de una forma mejor y de una forma más plena.